Fiesta de Tabernáculos, día 2. Morar con Dios, número 2. El misterio de la voluntad de Dios. Dios viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo. Nosotros somos el templo de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el día 4 de octubre del año 2020. Todas las escrituras han sido traducidas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Hola a todos y bienvenidos al día 2 de la fiesta de tabernáculos. El tabernáculo de Dios, para morar con Dios y Dios morando con su pueblo. Todos estos son parte del significado de la fiesta de tabernáculos. Y hemos llegado al lugar donde Dios comenzó a lidiar con los hijos de Israel. Y Él les dio la respuesta, les dio sus leyes y sus mandamientos y luego hizo un pacto con ellos. Y aun cuando ellos no quisieron escuchar la voz de Dios, dijeron que escucharían a Moisés. Y Dios entendió que su intención era buena en hacer así. Así que el relato paralelo en Deuteronomio 5, donde se habla acerca de la entrega de los mandamientos, y aquí está lo que dijeron los hijos de Israel. Vayamos a Deuteronomio 5. Deuteronomio capítulo 5. Y vamos a tomar desde el verso 25. Deuteronomio 5:25 dice: Ahora, por tanto, ¿por qué deberíamos morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Y ese fue un gran evento y asombroso que los dejó realmente aterrorizados. Continuemos con el verso 25. Dice: Si oímos más la voz del Señor nuestro Dios, entonces moriremos. No, porque Dios no siempre iba a lidiar con ellos en su gloria. Pero Él hizo esto para que conocieran el poder de Dios. Él es el creador de todo lo que existe y está en control de todo lo que sucede. Eso es algo tremendo, hermanos. El saber quién iba a ser su Dios. Y Dios esperaba que ellos le fueran obedientes, por lo menos en la letra de la ley. Y aquí está lo que le dijeron a Moisés. Pasemos al verso 27. Dice: Tú acércate y oye todo lo que el Señor nuestro Dios te dirá. Y habla a nosotros todo lo que el Señor nuestro Dios te hablará. Y nosotros lo oiremos y lo haremos. Y siempre que le digamos algo a Dios, debemos recordar que Él nos va a hacer responsables de ello. Pensemos en eso, hermanos. Verso 28. Y el Señor oyó la voz de sus palabras cuando me hablaron. Y el Señor me dijo: He oído la voz de las palabras de este pueblo, las cuales ellos te han hablado. Ellos han dicho bien en todo lo que han hablado. Y en otras palabras, sus intenciones eran buenas. ¿Y acaso no es lo mismo con las personas hoy día? Todos tienen buenas intenciones, ¿cierto? Pero la verdad es que sin el Espíritu de Dios, y el cual Dios no le dio a Israel cuando hizo el pacto con ellos, sin el Espíritu de Dios es difícil llevar estas cosas a cabo. Sin embargo, si hubieran obedecido a Dios, por lo menos en la letra, Dios los hubiera bendecido y hubiese estado con ellos. Sigamos el verso 29. Oh, que hubiera tal corazón en ellos que me temieran y guardaran todos mis mandamientos siempre, para que pudiera irles bien a ellos y a sus hijos para siempre. Y eso es lo que Dios quería, hermanos. Así que Moisés volvió a subir a la montaña y tomó todas las cosas que Dios le había dado, los estatutos, los juicios, las ordenanzas. Y después de reunir al pueblo, esto es lo que Dios le dijo, porque tenía que haber testigos de lo que Dios le había dicho. Y aquí hay otro evento fenomenal. Dios los estaba preparando para que Él, a través de un templo o un tabernáculo, pudiera morar o tabernaculizar con ellos. Vayamos ahora al libro de Éxodo. Y vayamos al capítulo 24. Éxodo 24, y vamos a comenzar desde el verso 1. Y Él le dijo a Moisés: Suban al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y los 70 ancianos de Israel, y adoren lejos. Y todos esos testigos podían decir: vimos la forma de Dios. Sabemos que es real. Ellos podían volver y contar a todos los hijos de Israel, a las 12 tribus, que Dios era real, que era verdadero. Continuemos el verso 2. Dice, y solo Moisés se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor y todos los juicios. Y toda la gente respondió con una sola voz y dijo, todas las palabras las cuales el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y se levantó temprano en la mañana y construyó un altar. ¿Y qué hizo ahí? Sacrificó, ¿cierto? Verso 6. Pasemos al verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la mitad de la sangre la roció sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente. Verso 8. Y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo, he aquí la sangre del pacto, el cual el Señor ha hecho con ustedes concerniente a todas estas palabras. Y veamos qué sucedió después de que esto quedara hecho y de que el pueblo aceptara. Veamos en el verso 9. Y Moisés subió, y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro, y como si fueran los cielos en claridad. Y ese era el mar de vidrio, hermanos. Pasemos al verso 11. Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios, y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube a mí en la montaña, y estate allí, y te daré tabletas de piedra, y la ley y mandamientos los cuales he escrito, para que tú puedas enseñarles. Y Moisés subió. Y lo primero que Dios hizo fue comenzar a darle a Moisés las instrucciones para el tabernáculo. Y más adelante vamos a hablar acerca del templo también. Pero eso fue lo primero que Dios dijo que debían construir, después de tomar una ofrenda por todo. Éxodo 25. Vayamos a Éxodo 25, por favor. Nuevamente al libro de Éxodo. Capítulo 25. Y tomemos desde el verso 9. Éxodo 25, 9 dice, de acuerdo a todo lo que te muestro, el patrón del tabernáculo y el patrón de todos los instrumentos de él, incluso así lo harás. Y Moisés necesitaba hombres calificados que fueran capaces de edificar el tabernáculo. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulos 35 y 36 y más adelante. Ahora, noten que lo primero que Dios menciona es el arca de la alianza. ¿Y por qué es tan importante el arca de la alianza? Bueno, veámoslos aquí. Vayamos al verso 8 de Éxodo 25. Verso 8 dice, y que me hagan un santuario para que pueda vivir entre ellos. Y eso es lo que Dios quería, poner su presencia en el tabernáculo. Y a través de esa presencia, Dios estaría morando o habitando con ellos. Verso 9 nuevamente dice, de acuerdo a todo lo que te muestro, el patrón del tabernáculo y el patrón de todos los instrumentos de él, incluso así lo harás. Y ellos harán un arca de madera de acacia, 2 codos y medio de largo y 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de alto. Y la recubrirán con oro puro, la recubrirán por dentro y por fuera. Y harán sobre ella una moldura de oro alrededor de toda la orilla superior. Y después, él también le da todas las instrucciones para lo que debía ser el lugar santísimo. Y Dios comenzó con la parte más importante, que era el arca de la alianza, la cual debía estar dentro del lugar santísimo. Y vemos que Dios también les dio instrucciones para construir el resto del tabernáculo y sus cubiertas, y la cerca que iría alrededor del patio. Este quedaría en el centro de Israel mientras viajaban a la Tierra Santa. Eso es algo muy profundo, hermanos, Porque Dios realmente les estaba revelando todas estas cosas. Y ustedes saben lo que pasó. Cuando Moisés estuvo en la cima de la montaña recibiendo todas las instrucciones de parte de Dios sobre cómo construir todo esto. Leamos las instrucciones finales y veamos algo muy importante. Y esto fue justo antes de que Moisés bajara de la montaña, después de haber recibido todas las instrucciones de parte de Dios. Vayamos al capítulo 31 de Éxodo. Y leamos desde el verso número 12. Éxodo 31:12. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla también a los hijos de Israel diciendo: verdaderamente ustedes guardarán mis sábados, en plural. Porque esto, el guardar los sábados, es una señal entre ustedes y yo, a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor quien los santifica. Y eso es lo mismo hoy en día, hermanos, con el añadido de que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Pasemos al verso 14. Guardarán el sábado, por tanto, porque es santo para ustedes. Todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte, porque quien quiera que haga algún trabajo en este día, aquella alma será cortada de entre su pueblo. Y esto quiere decir que no recibirán las bendiciones de Dios. 6 días puede el trabajo ser hecho. Pasemos al verso 16, porque esto es algo que todos los protestantes necesitan leer y entender. Verso 16 dice: por tanto, los hijos de Israel guardarán el sábado para observar el sábado a través de sus generaciones como un pacto perpetuo. Y este es un pacto que nunca terminará, hermanos. ¿Y qué sucedió cuando Dios les dio el maná? Él continuó dándoles el maná durante los siguientes 40 años, ¿cierto? Bueno, lo mismo es con el sábado. Es un pacto perpetuo. Continuemos en el verso 17. Esta es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre. Y también entre Dios y su pueblo. Y su pueblo hoy día es la iglesia de Dios, ¿cierto? Y vamos a ver que esto es muy importante, porque Dios va a venir a morar con todas las personas sobre toda la tierra. Y Él tiene que preparar un pueblo a través de la iglesia. Y vamos a ver cómo se lleva a cabo este proceso. Continuemos en el verso 17. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó y fue refrescado. Y Dios le dio a Moisés, cuando había terminado de hablar con él sobre el monte Sinaí, 2 tabletas del testimonio, tabletas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Y ustedes saben lo que pasó después de eso. Los hijos de Israel convencieron a Aarón de hacer un becerro de oro. Y lo primero que hicieron fue olvidarse de lo que habían visto, de todo lo que habían oído. Y fue gracias a ese pecado que un gran número de ellos tuvo que morir. Pero Moisés intervino para mantener vivos a Aarón y a los hijos de Israel. Así que ellos hicieron el tabernáculo y todo lo que esto conllevaba. Y después lo instalaron. Y esto se hizo para que la presencia de Dios estuviera en el tabernáculo. Y ninguno de entre el pueblo tenía el Espíritu Santo de Dios, excepto Moisés y algunos de los 70 ancianos de Israel y Aarón. Pero nadie más. Nadie más tenía el Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo tenía que obedecer en la letra. Sus vidas enteras se centrarían en el tabernáculo y posteriormente en el templo, porque así es como Dios moraba con ellos. Vayamos al capítulo 40 de Éxodo y vamos a leer algunas cosas más acerca de esto. Éxodo 40, en el verso 1, vamos a tomar del verso 1. Éxodo 40:1 dice: y el Señor habló a Moisés diciendo: pondrás el tabernáculo de la tienda de la congregación en el primer día del primer mes. Y luego Dios le da a Moisés las instrucciones. Le dice: unge a Aarón y a sus hijos como sacerdotes. Y se designaron a los levitas también en sus funciones. Pasemos al verso 31 de Éxodo 40. Dice: Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaron sus manos y sus pies ahí. Cuando entraron en la tienda de la congregación y cuando se acercaron al altar, se lavaron, incluso como el Señor ordenó a Moisés. Y él configuró la corte por todo alrededor del tabernáculo y el altar. Y configuró la cortina de la puerta de la corte. Y Moisés terminó el trabajo. Ahora veamos lo que pasó. Porque Dios dio una demostración inicial. Él puso su presencia en lo que es llamado el Chequiná. Y no es que él morara ahí, pero en realidad él moraba con el pueblo a través del templo y del Chequiná. Y veamos cómo se explica esto. Pasemos al verso 34, aquí mismo, por favor. Verso 34. Y la nube cubrió el tabernáculo de la congregación, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y Moisés no fue capaz de entrar en el tabernáculo de la congregación, porque la nube permaneció sobre él, y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y ahí se quedó. Verso 36. Y cuando la nube era levantada de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel viajaban en todos sus viajes. Pero si la nube no era levantada, entonces ellos no viajaban hasta el día que era levantada. Porque la nube del Señor estaba sobre el tabernáculo de día, y el fuego estaba sobre él de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Y esto durante 40 años. Y eso fue algo impresionante, tremendo en verdad, hermanos. Los hijos de Israel peregrinaron en el desierto durante 40 años. Y Dios no había planeado que fuera así inicialmente, pero esto pasó por haberse rebelado al no querer entrar en la tierra cuando Dios dijo que entraran, y también por sus rebeliones anteriores. Todo esto sucedió justo en la presencia de Dios, con el tabernáculo en medio de las tribus de Israel, y Dios los hizo peregrinar durante 40 años. Así que ellos colocaron el tabernáculo en Silo, y esta era la parte de las 10 tribus del norte, cerca de donde estaba Efraín. No estaba en Jerusalén. Eso sucedió más adelante. Pero nuevamente, en el libro de los jueces, primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes, vemos cómo pecaron los hijos de Israel. Los filisteos capturaron el arca y después la devolvieron a la casa de Kirjat Jearim. Y luego fue Saúl. Saúl fue hecho rey y no hizo lo que Dios quería que hiciera. Así que todos estos fueron los altibajos de los hijos de Israel y las cosas en las que estuvieron involucrados. Dejaron a Dios una y otra vez para seguir a los dioses de las naciones a su alrededor. Y todo esto causó que se desviaran de Dios. Sin embargo, Dios finalmente levantó a un hombre que los iba a reunir. Y ese hombre fue David. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, como dicen las Escrituras. E hizo las cosas que Dios quería. Ahora, David cometió un gran pecado con Betsabé y también matando a su esposo, a Urías el Heteo. Y esto le trajo muchos problemas a David hasta el final de su vida. Sin embargo, así todo Dios designó a Salomón para suceder a David. Y Dios le había dado a David todos los patrones y planos para construir un templo, porque David quería construir un templo para Dios. Pero Dios le dijo que él no podía hacer esto, porque era un hombre sanguinario, con tantas guerras a su cuesta. Así que, como dice la Escritura, Salomón tu hijo construirá mi templo, y yo moraré en él. Así le habló Dios. Y Salomón fue elegido y David le dio instrucciones en las cosas que debía de hacer. Y veamos lo que David le encomendó a Salomón. David había traído a todos los comandantes de los ejércitos y a todos los hombres importantes de Jerusalén, y dijo, veamos aquí en Primera de Crónicas lo que David dijo. Primera de Crónicas, capítulo 28. Y vamos a tomar desde el verso 2. Primera de Crónicas 28, 2. Y David, el rey, se paró a sus pies y dijo, escúchenme, mis hermanos y mi pueblo. Yo tuve en mi corazón construir una casa de descanso para el arca del pacto del Señor y para el taburete de nuestro Dios. Y había hecho preparaciones para la construcción, Pero Dios me dijo, no construirás una casa para mi nombre, porque has sido un hombre de guerra y has derramado sangre. Sin embargo, el Señor Dios de Israel me escogió antes que toda la casa de mi padre para ser el rey sobre Israel para siempre. Y realmente lo hizo. Y ese fue un pacto especial. Y noten que a pesar del pecado de David con Betsabé, Dios mantuvo ese pacto. Continuemos aquí leyendo. Porque él ha escogido a Judá para ser el gobernador, y de la casa de Judá, la casa de mi padre. Y entre los hijos de la casa de mi padre, él fue complacido de hacerme rey sobre todo Israel. Y de todos mis hijos, porque el Señor me ha dado muchos hijos, él ha escogido a Salomón, mi hijo, para sentarse sobre el trono del reino del Señor sobre Israel. Y esto era sobre las 12 tribus. Y esta era la primera vez que las 12 tribus fueron unidas, aunque no duró por mucho tiempo. Verso 6. Y él me dijo, Salomón tu hijo construirá mi casa y mis patios, porque yo lo he escogido para ser mi hijo y seré su padre y estableceré su reino para siempre. Sí, y aquí viene el condicional, ¿cierto? De vuelta a donde comenzamos, en el jardín del Edén, lo que llamamos el libre albedrío independiente. Y esto también aplica para nosotros hoy, hermanos, en todo lo que hacemos. Si amamos a Dios, si somos fieles a Dios y si somos sinceros con Dios. Dios tiene un gran plan para el mundo entero, del cual vamos a formar parte, ciertamente. Pero para que eso suceda, Él tiene que tener completos a aquellos quienes van a ser convertidos y resucitados para ayudar a gobernar con Jesucristo cuando regrese. Eso es para el futuro, pero también es para hoy, hermanos. Continuemos leyendo aquí cuando dice, y estableceré su reino para siempre, si él continúa resuelto en guardar mis mandamientos y mis juicios, como lo está hoy. Y ahora, a la vista de todo Israel, la congregación del Señor, y al oír de nuestro Dios. Y ahí estaba Salomón, estaba ahí con David. Dice, guarden y busquen todos los mandamientos del Señor su Dios, para que puedan poseer esta buena tierra y dejarla por herencia para sus hijos, después de ustedes, para siempre. Y tú, Salomón mi hijo, conoce al Dios de tu padre y sírvele a él con un corazón perfecto, no con doble mentalidad, como escribió Santiago, ¿se acuerdan? Que un hombre de doble mente es inestable en todos sus caminos. Seguramente, Salomón se volvió de doble mente después, como veremos más adelante. Lo que es importante que entendamos aquí, hermanos, es que para que Dios more con su pueblo debe entender que es obligatorio o imperativo que amemos a Dios, que guardemos sus mandamientos y que obedezcamos su voz. Y en realidad esto es muy sencillo cuando lo entendemos, hermanos. Continuemos viendo acá lo que dice en el verso 9. Y con una mente dispuesta, y esto es no forzadamente, con una mente dispuesta, porque el Señor busca todos los corazones. ¿Y qué creen que Dios está haciendo con nosotros hoy en día, hermanos? ¿Acaso no está Dios probándonos también? ¿Acaso nosotros no estamos condicionados a ese sí? ¿Al sí si continuamos en lo que Dios quiere que hagamos? Porque el plan de Dios en realidad es asombroso y fantástico. Y es muy diferente a todo esto que estamos viendo. Es más grande que todo esto. Sin importar lo grandioso que haya sido antes, el plan de Dios es asombroso y fantástico. Continuemos aquí. Dice, y entiende todas las imaginaciones de los pensamientos. Y eso, hermanos, es algo maravilloso. Y también es algo digno de temor si transgredimos voluntariamente en contra de Dios. Pensémoslo bien, hermanos. Continuemos aquí. Si tú lo buscas, Él será hallado por ti. Pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. ¿Y qué advertencia, hermanos, nos está dando aquí? Y aquí tenemos a Salomón, quizás de unos 16 años en ese entonces. Y David está de pie frente a él, diciéndole estas palabras. Y esto quedó registrado aquí en la Biblia, porque es una gran lección para nosotros, hermanos. Verso 10. Ten cuidado ahora. Y quiere decir, pon atención en lo que haces. Ten cuidado ahora, porque el Señor te ha escogido para construir una casa para el santuario. Sé fuerte y hazlo. Piensen eso, hermanos. Y sabemos lo que pasó después. Salomón construyó el templo y fue dedicado. Leamos el relato de esta dedicación, la cual fue algo muy similar a la dedicación del tabernáculo. Vayamos a leer esto en Primera de Reyes, capítulo 8. Dice, entonces Salomón convocó a los ancianos de Israel y a todas las cabezas de las tribus, los jefes de los padres de los hijos de Israel. Verso 2. Y todos los hombres de Israel fueron reunidos con el rey Salomón en la fiesta, en el mes Etanim, el cual es el séptimo mes. Y esta tuvo que haber sido la fiesta de trompetas. Verso 3. Y todos los ancianos de Israel vinieron, y los sacerdotes tomaron el arca, y ellos hicieron subir el arca del Señor y el tabernáculo de la congregación, y todos los vasos sagrados, los cuales estaban en el tabernáculo. Incluso aquellos, los sacerdotes y los levitas, hicieron subir. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel, quienes se habían congregado con él, estaban ante el arca sacrificando ovejas y bueyes, las cuales no podían ser contadas ni numeradas por la multitud. Y lo que pasó fue que Salomón puso otros altares de sacrificio alrededor del patio donde estaba el templo, porque había muchas personas y muchos sacrificios. Y este fue uno de los eventos más magníficos que hayan ocurrido en la historia del mundo. Verso 6. Y los sacerdotes introdujeron el arca del pacto del Señor en su lugar, en el lugar santo de la casa, en el santo de santos, bajo las alas de los querubines. Porque los querubines extendían sus dos alas sobre el lugar del arca. Y también estaban en los lados de las paredes, ¿cierto? Del lugar santísimo. Continuemos aquí. Y los querubines cubrían el arca y los bastones de ella por encima. Y ellos sacaron los bastones para que los extremos de los bastones fueran vistos afuera en el lugar santo, en el frente del santo de santos. Pero ellos no eran vistos más allá. Y ahí están hasta este día. Y esto quiere decir hasta el día en que esto fue escrito. Y probablemente esto fue en los días de Ezequías. Saltemos al verso 9. No había nada en el arca excepto las dos tabletas de piedra, las cuales Moisés puso allá en Horeb, cuando el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel, cuando ellos salieron de la tierra de Egipto. Y la presencia de Dios, que es llamada el Chequiná, la cual aparecía en forma de nube, eso no era el Espíritu Santo de Dios que él le había dado a su pueblo. Porque el Espíritu Santo no podía ser dado hasta que Cristo vino y completó su ministerio, se entregó a sí mismo en sacrificio y fue levantado de los muertos. Verso 10. Y sucedió cuando los sacerdotes habían salido del santo de santos, la nube llenó la casa del Señor. Y al igual que en el tabernáculo, ¿cierto? Y los sacerdotes no pudieron pararse para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Y Salomón dijo, el Señor dijo que él viviría en la oscuridad espesa. Y luego Salomón procede a dar una magnífica oración, una oración muy poderosa que leemos en el resto de Primera de Reyes, en los capítulos 8 y 9. Y fue una oración tan poderosa, y la actitud de Salomón fue tan buena, que la lección que nos deja es que debemos mantener una relación cercana con Dios, siempre, hermanos, a través del estudio y la oración, todos los días. Y si no lo hacemos, bien podría ser que lo mismo que sucedió con Salomón nos pueda suceder a nosotros también. Y esto le sucedió a Salomón incluso después de que Dios le había hablado en una visión por segunda vez. Y recuerden los sí condicionales que David le dio a Salomón concernientes a construir la casa de Dios. Veamos qué más sucedió y lo magnífico que es todo esto, hermanos. Recuerde que no se trata de quiénes somos como personas. Se trata de nuestra relación con Dios y de cómo la mantenemos. Y una vez que el templo quedó terminado y Salomón dio su oración, Dios se mostró muy complacido. Y aquí está lo que pasó. Leamos en Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9, y tomemos desde el verso 1. Y sucedió que mientras Salomón terminaba la construcción de la casa del Señor y la casa del rey, y todo deseo de Salomón que le placía hacer, el Señor se apareció a Salomón la segunda vez, como se le había aparecido en Gabaón. Y el Señor le dijo: He oído tu oración y tu grito, el cual has hecho delante de mí. He santificado esta casa, la cual tú has construido para poner mi nombre ahí para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí perpetuamente. Y si caminas delante de mí, como caminó David tu padre, en integridad de corazón y en rectitud, para hacer de acuerdo a todo lo que te he ordenado, y si guardas mis mandamientos y mis estatutos y mis juicios, entonces estableceré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como le prometí a David tu padre, diciendo: No será cortado de ti un hombre sobre el trono de Israel. Y vean lo importantes que son todas estas afirmaciones condicionales, porque cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, todas estas van a ser magnificadas. Pasemos al verso 6, aquí mismo en Primera de Reyes 9, verso 6. Si te apartas del todo de seguirme, tú o tus hijos, y no guardan mis mandamientos y mis estatutos, los cuales he colocado delante de ti, si no van y sirven a otros dioses y los adoran, entonces cortaré a Israel de la faz de la tierra, la cual les he dado. Y esta casa, la cual he santificado por mi nombre, la arrojaré de mi vista. E Israel será un proverbio y un refrán entre todos los pueblos. Igual que con nosotros, hermanos. Piensen eso. Verso 8. En cuanto a esta casa, la cual ahora es exaltada, todo el que pase por ella estará asombrado y se burlará, y dirán: ¿Por qué ha hecho esto el Señor a esta tierra y a esta casa? Y ellos responderán: Porque dejaron al Señor su Dios, quien sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y han tomado otros dioses, y los han adorado y servido. Por esta razón el Señor ha traído todo este mal sobre ellos. Y así sucedió en verdad. Sabemos lo que pasó por causa de los pecados de Salomón. Dios se llevó a las tres tribus del norte, y Roboam, el hijo de Salomón, se hizo cargo del reino del sur, del cual eran parte Benjamín, Judá y los sacerdotes y levitas. Por otro lado, Jeroboam, que era uno de los generales de Salomón, se hizo cargo de las 10 tribus del norte. Y Dios le ofreció dar una dinastía como a David. Y le dio la misma condición, sí, la misma propuesta que le dio a Salomón, sí guardaba los mandamientos de Dios y servía al pueblo y al pueblo y hacía lo que era justo. Pero no lo hizo. En lugar de eso, hizo 2 becerros de oro. Y uno lo hizo en Dan, que era la parte norte de las tribus de Israel, y el otro en Betel, cerca de la capital de Efraín. Y las 10 tribus fueron llevadas cautivas por causa de esos pecados. Y después de eso quedó el reino de Judá en el sur. Y Jeremías fue designado como profeta para advertir al pueblo de la maldad de sus pecados y de las consecuencias de seguir el camino de los paganos una y otra vez. ¿Y esto qué nos enseña, hermanos? Que sin el Espíritu de Dios es virtualmente imposible evitar la corrupción y la apostasía. Y la situación era tan crítica que Dios estaba listo para destruir toda la ciudad de Jerusalén en el año 586 a.C. y también el templo. Pero Él les dio una última oportunidad, porque Dios es misericordioso, hermanos, es bondadoso y perdonador. Pero si hay arrepentimiento de por medio. Y una cosa de la que podemos estar seguros es que nadie va a morar con Dios si no le ama y no le obedece. Y esa, hermanos, es una clave muy importante que debemos aprender. Por otro lado, el rey Sedequías, que era el rey de Judá, él quería saber qué iba a pasar en aquel tiempo, porque hubo varias invasiones de los babilonios a la ciudad de Jerusalén. Así que Dios envió a Jeremías. Vayamos a ver a Jeremías. Jeremías 38. Y tomemos desde el verso 14. Jeremías 38, 14. Y Sedequías, el rey, envió e hizo traer a Jeremías el profeta a él, en la tercera puerta, en la casa del Señor. Y el rey dijo a Jeremías: te preguntaré algo, no ocultes nada de mí. Entonces Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declaro, ¿no me pondrás a morir seguramente? Y si te doy consejo, ¿no me escucharás? Sedequías, el rey, juró secretamente a Jeremías, diciendo: como vive el Señor, quien nos hizo esta alma, no te pondré a morir, ni te daré a la mano de estos hombres, quienes buscan tu vida. Entonces Jeremías dijo a Sedequías: así dice el Señor, el Dios de ejércitos, el Dios de Israel: si tú ciertamente te rindieras al rey de los príncipes de Babilonia, entonces tu alma vivirá, y esta ciudad no será quemada con fuego, y tú vivirás y tu casa. Así que él debía rendirse como un rey vasallo, y Nabucodonosor lo hubiera puesto de vuelta en el trono, pero como súbdito de Nabucodonosor. Ahora, Dios le dio una opción. Piensen en las decisiones a las que nosotros nos enfrentamos hoy en día. Verso 18. Pero si no te rindieras al rey de los príncipes de Babilonia, entonces esta ciudad será dada a las manos de los caldeos, y ellos la quemarán con fuego, y tú no escaparás de sus manos. ¿Y qué pasó al final? Bueno, Sedequías pensó que escaparía y se iría con sus hijos, así que lo intentó. Y los babilonios lo capturaron, mataron a sus hijos y le sacaron sus ojos y quemaron la ciudad, la saquearon y la destruyeron. Y 70 años después, Dios levantó a Esdras y a Nehemías para reconstruir el templo, y este fue dedicado. Y aquí hay un pequeño misterio, hermanos, porque nadie sabe dónde está el arca del pacto. Porque cuando regresaron de Babilonia y dedicaron el templo, no la pusieron en el lugar santísimo. Y ahí estaba el templo. Ellos no tenían rey, sino que tenían solo un gobernador. Y así fueron los altibajos durante los tiempos de los gobernadores y durante los tiempos de los macabeos, hasta que finalmente llegamos a Jesucristo. Vamos a hacer un receso, hermanos. Por favor, pase a la siguiente pista.